Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América, conversamos con Luis Somoano. Él es experto en el área porque nos hacemos la pregunta: ¿qué debemos saber a la hora de comprar un auto nuevo o usado? ¿Y cómo evitar los cargos innecesarios? El doctor Alberto Alonso, desde Los Ángeles, nos habla de un estudio publicado recientemente que descubrió que el consumo de Viagra podría ser útil en el tratamiento del Alzheimer. Como todos los miércoles, tenemos nuestro miércoles de inmigración y nos acompañó el abogado experto en inmigración, Jorge Rivera. Inmigrantes en detención aumentan con Biden. ¿Y de qué se trata el programa Quédate en México? Además, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. En deportes, Max Andalón nos habla de la Liga de Campeones, que ya tuvo jornada intensa este martes, con el Real Madrid ganando en lo que era el plato fuerte de la jornada, y hoy se espera mucho más. Entre tantas cosas, el Barcelona, ¿estará clasificándose o no a los octavos de final? ¿Cómo está mi gente bonita? Sí, señor. Bonitas por dentro, porque es que todos los que están aquí son bonitos por dentro. Que adicional sean bonitos por fuera, eso es cada quien. Para que después no me vengan a mí hasta diciéndome que yo discrimino bonitos por fuera, que yo soy feo, que yo soy bonita. Pues no. Aquí todo el mundo es bonito por dentro, así como es Juan Carlos Aguiar. Y como es el señor Eric Cuesta, que bueno, canta bonito, pero a él no le gusta decir que canta bonito.
Yo no digo nada. Juan Carlos, adelante.
No, a mí me deja sin palabras. Yo guardo la esperanza en que Andreina, en el fondo, muy en el fondo de su corazón, le mantenga un poquito de cariño a este amigo que tanto la quiere, que tanto la admira. Pero estoy acostumbrado innegablemente a esto y sé que me enfrento a eso cada mañana, porque si quiero disfrutar de la compañía de Andreina Gandica, pues debe venir acompañado de este
ligerísimo bullying.
Ay, mira es lo lindo que te pusieron al fondo, mira.
No, claro, ay, es que ahí donde ustedes escuchan, Jorge Acosta sabe que mi corazón vive destrozado porque no soporta tanto sufrimiento por parte de esa rubia de oro, esa rubia de Buenos Días América, el sol de este programa.
Ven acá, Juan Carlos, no se te cansa la mandíbula.
Se acabó el romanticismo en este programa. Ahora nos vamos al asunto serio, a nuestro tema del día.
¡Qué muelero!
Sí, señor. Porque, sí, total. Porque hemos traído a un especialista y es que quiero relatarles desde un inicio cómo es que nace nuestro tema del día. Ayer justamente un oyente llamó hablando de que estaba inconforme tras comprar un vehículo que había comprado sin ver un seguro para llantas y otras cosas más, y que le había incrementado el valor de la deuda, ¿no?, al adquirir este auto. Hoy hemos traído a Luis Somoano, quien es experto, ¿no?, en la materia, para hablar de esos adicionales que no son necesarios adquirir cuando compramos un vehículo o cuando nos metemos en un lease, porque también vale resaltar que muchos de nosotros optamos por esa opción. ¿Cómo está el señor Luis? Muchas gracias por venir a Buenos Días América. Toda la audiencia de Costa a Costa lo está escuchando.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Ay, 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 mire, le voy a plantear el caso y de ahí partimos de nuestro oyente. Él dice que compró un auto que le incrementó $7,000-$8,000, algo adicional que le puso, incluyendo seguros para llantas. ¿Eso es necesario, es obligatorio, es opcional? ¿Cuáles son sus mejores recomendaciones para que las personas no caigan en la trampa?
Mira, hay que tener muchísimo cuidado. La demanda hoy en día es mucho más alta que la oferta. Por ese sentido, hay un desbalance a nivel de precio, no hay descuento. En ningún producto, ya sea en financiamiento o inclusive antes de entrar a financiamiento, es obligado que usted lo compre. Los productos son totalmente opcionales y le ponen un menú y usted coge el producto que quiere. El que le obligue a comprar un producto es totalmente una ilegalidad. Nadie lo puede obligar a comprar un producto que usted no quiere.
Luis, ¿y cómo no caer en ese juego? Yo reconozco que me encanta oír a las personas, pero es que los vendedores de carros son agresivos y es entendible, ese es su trabajo, eso es en lo que se han entrenado y de allí viven. Uno no puede cuestionarlos, pero a veces le dan vueltas a uno y le dan vueltas para venderle y venderle y venderle productos y uno al final no sabe lo que está firmando.
Mira, definitivamente hay lugares menos reconocidos, pero yo creo que la industria ha cambiado. Yo creo que la internet ha traído una transparencia absoluta a lo que hace el consumidor antes de comprar el automóvil. Yo creo que es responsabilidad de todos, antes de ir a un concesionario a comprar un auto, hacer tu tarea. Y tu tarea incluye no solo ver precio y ver la selección, pero también determinar dónde tú vas a comprar ese auto y hacerlo en un lugar responsable y en un lugar que te respete y donde haya transparencia. Y te digo, yo estoy en Miami, hay muchísimos dealers de automóviles nuevos muy serios que usted puede hacer negocio tranquilamente. Claro, siempre tiene que proteger sus intereses, por supuesto, porque nadie lo va a proteger por usted. Pero sí hay muchísimas formas de prepararte para no cometer errores a la hora de comprar un automóvil.
Luis, ya ha comprado el automóvil, uno revisó todo consciente o más o menos, ¿no? Y sabe que se va del dealer, se va del concesionario, pues más o menos, se va feliz con ese auto, con ese volante ya en las manos. Ahora bien, ¿hay algún tipo de plazo para uno si de momento se llega a su casa, baja la adrenalina, ya está consciente realmente de lo que pasó y de lo que hizo y dice, caramba, no estoy contento, quiero devolver el vehículo? ¿Cuál es el plazo que tiene esa persona, el consumidor, para poder devolver ese vehículo que a lo mejor ya el pago le quedó muy alto? ¿Hay algunas regulaciones que ustedes tienen en los concesionarios que hay que tener en cuenta?
Bueno, mira, no, hay concesionarios que te dicen, llévate el auto a tu casa y si no te gusta me lo puedes devolver. La realidad, por ejemplo, cada estado tiene leyes diferentes. El estado de la Florida, por ejemplo, cuando tú te montas y te llevas un carro y firmas un contrato, el auto es tuyo. Si el dealer lo quiere coger para atrás, es a su discreción. El auto no es un producto. Cuando tú firmas un contrato, es como una casa. Cuando firmaste el contrato de tu casa de real estate y aceptaste y firmaste, la casa es tuya. El auto es exactamente igual.
Señor Luis, ayer estábamos hablando del famoso gap, colocárselo o no colocárselo. Aunque es opcional, a mí me parece que es extremadamente necesario. ¿Usted podría explicarnos de qué se trata, los pros y los contras de tenerlo o no tenerlo?
Mira, el gap es un producto que te protege de una deficiencia cuando tú compras un auto. Es decir, tú compras un auto que pagas $20,000, pero tu auto a lo mejor vale 18, porque cuando le pusiste los taxes, el profit del dealer y todo, tu auto vale menos de lo que tú debes. El gap te protege de esa diferencia. Si tienes un accidente o te lo roban, hay una pérdida total, el gap paga esa diferencia. Si tú estás en una condición de equity, es decir, tú debes lo mismo o menos de lo que vale tu automóvil, tú no necesitas un gap, porque tu seguro normal va a cubrir el valor total de tu automóvil. Así que cada persona es diferente. Y sí recomiendo, tú tienes toda la razón, el que financia más de lo que vale el auto necesita un gap, porque si no, te quedas con una deuda después que vas a tener que pagar. Y esa deuda, el seguro tuyo normal de auto, no te la cubre.
Luis, si usted me perdona la confianza, a partir de hoy lo declaro uno de mis mejores amigos y me comprometo a botellita de whisky cuando vayamos a comprar carro. Cuidado. Juntos. Yo quisiera preguntarle por esa serie de gadgets que le van ofreciendo a uno en los concesionarios. El último carro que yo compré, pues a mí me dijeron, mire, es que reemplazar la llave de su carro vale $800, entonces compre este seguro de llave y me la cambian las veces que sea necesario a lo largo de 4 años. Compre este seguro para los rayones del carro, estos pequeños rayoncitos que van saliendo cada día. Pero también le ofrecen a uno el seguro de llantas, como Andreina mencionaba al comenzar, el malestar de un oyente, y así todas las arandelas que uno quiera le van colgando. De todo eso, ¿qué es bueno comprar? ¿Qué no vale la pena comprar?
Mira, eso es muy buena pregunta. Cada persona es diferente. Yo siempre digo que en la vida tú no te puedes proteger para todo. Hay riesgos que hay que correr. Hay muchos de estos pequeños seguros que en realidad te encarecen el contrato y no te van a prestar un beneficio posterior. Hay algo muy importante. Yo siempre recomiendo, para ponerte un ejemplo, si te compras un auto usado, el seguro de garantía, es decir, ponerle una garantía extendida a ese auto. ¿Por qué? Porque una rotura hoy en día es extremadamente cara, sobre todo si es una rotura de motor o transmisión. Y un seguro de ese tipo está protegido en contra de esa rotura. Pero hay un truco que lo voy a decir. Siempre lo que le diga el representante de financiamiento, verifíquelo en las letras pequeñas. Todos los contratos tienen muchas letricas pequeñas que a veces uno no lee y cuando te vas a la casa tienes una percepción de lo que te cubre y cuando viene a la realidad la percepción cambia totalmente. La letra pequeña en todos los contratos es muy, muy importante.
Ahora, el gran dilema, digámoslo así tal cual, es comprar hoy, el día hoy, 8 de diciembre, ¿compro un auto nuevo o compro un auto usado? ¿Qué nos conviene, qué le conviene al consumidor?
Mira, eso también es una pregunta excelente y te digo por qué. Hoy en día los autos nuevos están escaseando, hay menos, hay más demanda que producción. Por esa razón, los precios han subido. Yo sigo pensando que un auto nuevo en condiciones normales, sin tener que pagar una barbaridad por encima, sigue siendo un buen negocio. Los autos usados en este momento están básicamente en subastas haciendo a veces más dinero que los autos nuevos. Y hay una opción muy importante que la quiero mencionar y son los autos usados certificados por la fábrica. Es decir, es un auto usado que el dealer, el concesionario lo certifica. Tiene que ser de la misma marca que vende el concesionario. Porque a veces te dicen, no, todos mis autos son certificados y no es realmente lo que estamos hablando en este momento. Es decir, BMW, BMW, en mi caso Lincoln, Lincoln, Ford, Ford. Y usted compra un auto usado certificado que se le hace una extensión de garantía, se le dan beneficios de carro nuevo y también se le da un interés de carro nuevo. Y también ahorra dinero a la hora de comprarlo. Yo creo que a la hora de comprar un carro usado, un auto certificado es una opción muy, muy valiosa.
El interés, me parece un tema importante, señor Luis, porque recientemente mi esposo y yo cambiamos de auto. Y los dos teníamos lease, pero cuando nos hicieron la propuesta compra versus lease, nos dimos cuenta que el interés era mejor comprando que leaseando, como le decimos a lo criollo acá, ¿no? Y definitivamente nos dimos cuenta que tiene que ver con el interés, varía. Eso es un fenómeno que está ocurriendo ahora por la situación, porque hay escasez, porque no hay tantas cantidades de autos en los concesionarios, ¿o siempre ha sido así?
Bueno, siempre ha sido así, pero ahora se nota más y te digo por qué. Los carros, cuando tú haces un arrendamiento o un lease, como tú dices, o como se dice aquí en la calle, normalmente lo que pasa con esto es que los concesionarios, el fabricante, tiene ciertos incentivos que te bajan el pago del carro. En este momento todos esos incentivos han desaparecido y tú tienes toda la razón. El interés de los leases han subido y al subir tu pago también sube. Yo digo que ahora hay tres buenas opciones. Un lease, chequea lo primero. Si te queda el pago muy alto, ve a ver cuánto te sale en compra. Y si no, hay también otros métodos como un balloon payment. Ahora que los carros han subido de precio, hay una forma donde tú financias el carro por 36 meses, por ejemplo. El pago te baja porque ellos te calculan lo que va a valer el carro después de los 36 meses. Y a los 36 meses tú decides o lo entregas o haces un refinanciamiento en tu propio automóvil y te quedas con él. Y eso es una opción hoy en día también muy valiosa, porque a veces pagas mucho menos que el lease y el carro es tuyo y al final, a los 36 meses, decides qué vas a hacer con él. Así que hay opciones muy buenas, pero en este momento los arrendamientos han subido porque normalmente el concesionario le pone incentivo y ahora ningún carro tiene incentivo.
Señor Luis, Óigame. Me queda un minuto para despedirlo, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Usted también quiere ser mi amigo?
Definitivamente. Yo creo que el mundo del futuro, para ser un buen operador, tú tienes que ser transparente. Y creo que el mejor cliente es un cliente educado. Y creo que los clientes duraderos son personas que se sienten bien tratados y que hay un trato totalmente transparente cuando hacemos esa transacción. Y nosotros totalmente creemos en eso. Yo tengo negocios que estoy en el mundo de lujo y también estoy en el mundo no tan de lujo porque tengo también un negocio Ford. Y creo que esa es la única fórmula para que tu negocio sea duradero y sea un negocio realmente valioso.
y le hablo como cliente, uno agradece la transparencia al final, porque no hay nada peor que uno va con tanta ilusión a buscar un auto y luego se va con ese mal sabor de boca de sentirse engañado o no haber estado bien informado gracias a esa persona que te atendió en el concesionario. El salir contentos y el estar agradecido con la transparencia del vendedor hace que las ventas del vendedor también se multipliquen, porque uno refiere a esa persona que le habló tan bien y que le dejó las cosas bien claras, sin sorpresa. Señor Luis, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en nuestro show.
Muchas gracias, un abrazo a todos y cuídense mucho. Y feliz Navidad.
Qué maravilla. Feliz Navidad para usted también. Luis Somoano, él es experto en esto de vehículos, ya lo escucharon. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es el doctor Alberto Alonso, desde Los Ángeles, porque la investigación realizada en la clínica Cleveland de Estados Unidos, con datos de más de 7 millones de pacientes, ha revelado que el sildenafil es una droga que podría ser utilizada para prevenir el Alzheimer. También debemos mencionar que este estudio revela que justamente el Viagra podría reducir en un 69% el riesgo de Alzheimer. Buenos días, doctor. Gracias por compartir con nuestra audiencia esta mañana.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué es lo que hasta ahora este informe ha revelado?
Bueno, mira, realmente esto ha sido una sorpresa, ¿no? Porque realmente el Viagra, o sea, el sildenafil, se inventó para el tratamiento de la hipertensión pulmonar y de la impotencia en el hombre, ¿eh? Pero se ha visto en estudios que también tiene otro efecto que es muy importante. Se vio que las personas redujo en un 69% la posibilidad de contraer el Alzheimer. El Alzheimer o demencia, que es es muy, muy frecuente en las personas de edad. Realmente esto fue un hallazgo muy importante, porque inclusive es un porciento bastante alto, un 69%. Así que el Viagra no solo trata la impotencia y la hipertensión pulmonar, sino también ahorita también nos dimos cuenta que también es bueno para tratar la demencia o el Alzheimer.
Alberto, muy buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quisiera preguntarle, para entender un poco los alcances de este descubrimiento que todavía falta por ser avalado por los expertos, si es curativo o es preventivo. Es decir, las personas deben empezar a tomar Viagra a partir de determinada edad, o cuando ya les sea diagnosticado es que deberían empezar a consumirlo. Se lo pregunto porque, pues, usted como experto lo sabe mejor que nosotros. El Alzheimer es una enfermedad silenciosa que tarda en ser descubierta.
Bueno, mire, realmente el Alzheimer en este caso no es un estudio que se hizo en Cleveland. Esto de verdad tiene que aprobarlo, tienen que hacerse estudios mayores. Realmente sería de buena voluntad, por ejemplo, es que tienen que formarse, tienen que crearse las guidelines, como se dice, el protocolo, cómo se va a usar el medicamento. Solo el estudio nos dijo que se reducía en un 69%. Quizás cuando se haga el estudio a mayor escala, se escoja el grupo al estudiar a qué edad se debe empezar a tomar, porque como se sabe, el Alzheimer empieza el grupo de personas a riesgo son mayores de 60 años, 60, 65. Se dice que el 5% de la población contrae Alzheimer, de más de 70, va subiendo el porciento. Cuando llegamos a 80 años, se dice que el 20% de la población tiene la enfermedad. Así que, por ejemplo, como se dice, como es una medicina que también es un poco costosa, pues tiene que crearse, quizá, por ejemplo, si usted tenga familiares que tuvieron Alzheimer, ya cuando llega a cierta edad, quizás empiecen a tomar la píldora. Esto es una enfermedad, como usted dice, una buena pregunta. es una enfermedad que comienza inclusive mucho tiempo antes de manifestarse la enfermedad, así que debiera empezar, como dice, es un solo estudio, hay que probarlo, este medicamento, hay que crear cuál es el mejor grupo a consumir y cuándo debe empezar a consumirse, pero debe consumirse antes, porque es para prevenir la enfermedad. Recuérdese que cuando ya la enfermedad está en curso, ya no hay realmente ningún medicamento que pueda revertirla, que pueda decir, bueno, si usted tiene demencia, yo le doy el medicamento este y lo va a mejorar. Así que esto es un medicamento que debe comenzarse antes de que comience la enfermedad, no después cuando esté en curso la enfermedad. Es para prevención, como dice usted, porque a la vez que se empiecen a producir, este Viagra se vio que a nivel celular, a nivel de las neuronas, disminuyó la producción de unas proteínas que se llaman tau. Las proteínas tau son las que producen el daño de las neuronas y la muerte neuronal en la enfermedad de Alzheimer. Yeah. Entonces, ese es el mecanismo por el cual el Viagra es capaz de disminuir la producción del Alzheimer, que no, así que es más bien es una medicina preventiva, claro, y curativa.
Ahora bien, doctor, el equipo de investigadores que estuvo en Cleveland, que examinó una base de datos con la información de más de 7 millones de pacientes recopilada en un lapso de 6 años. Este estudio lleva 6 años de investigación, se está trabajando con todo esto, pero es importante dejarle saber a la audiencia, aquellos que consumen el medicamento, el sildenafil, pues, ¿qué recomendación les da a ustedes? O sea, hay que tener precaución, ¿no?, al tomarlo, porque también se han visto casos con este medicamento de personas que, pues, les ha causado la muerte.
Sí, por ejemplo, hay siempre todo. Acuérdense que todo medicamento tiene un lado bueno y un lado malo. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las personas que padecen del corazón, inclusive personas que no lo saben, personas que consumen nitrito. El nitrito es una medicina que se toma para prevenir la angina o la insuficiencia coronaria. Han habido muchas muertes también producidas por el Viagra, por esa razón. No se puede tomar en combinación con el nitrito. Y por eso le digo que, aparte, también una vez que se haga este estudio, como se dijo, y nos agrada mucho esto también los doctores, porque tenemos ya una herramienta más para combatir esa enfermedad que es bastante, hoy afecta bastante de la población de la tercera edad, necesitamos que la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos apruebe, ¿me entiende?, y dé las recomendaciones a qué edad se va a comenzar y qué grupo de personas van a consumirlo. Porque recuérdese que es la tercera edad, inclusive para que las aseguradoras aprueben, porque y con qué frecuencia hay que tomarlo también. Por eso le digo, todavía falta un poco más, aunque hay un estudio grande y es esperanzador, 69% es bastante, pero necesitamos que den la
aprobación completa, ¿no? Ahora, doctor, nos preocupa algo importante de parte de nuestra audiencia y aquel que, pues, todos los que nos escuchan, las mujeres, porque entiendo que este medicamento, mejor conocido como Viagra, pues solamente funciona en hombres o se debe utilizar en hombres. ¿Qué esperanza o qué se le puede decir a las mujeres?
Bueno, en el caso del Alzheimer es igual, porque el mecanismo por el cual detiene la enfermedad o previene que se o también, es decir, declina o disminuye. Por ejemplo, si usted lo está tomando y usted lo iba a empezar a los 65, si lo tomó, va a empezar a los 80. Quiere decir que detiene en gran medida también, no solo que la prevención, sino también se vio que el lado de cuándo va a comenzar la enfermedad en los pacientes que lo tomaron o las personas que lo tomaron declinó el tiempo en el cual la enfermedad comienza. Ahora bien, esto no tiene que ver, usted puede, siendo mujer, también puede tomar el Viagra, inclusive el Viagra, uh-huh, solo no se usa, como le dije.
Doctor, Disculpe la interrupción, pero es que me queda un minuto y creo que es importante hablar del incremento de casos de Alzheimer en todo el mundo. Hablan de 44 millones de personas que padecen este mal incurable, una cifra que va en aumento en todo el mundo. Y solo en Estados Unidos se calcula que en el 2050 el Alzheimer afectará a 13 millones de ciudadanos. ¿Por qué está aumentando esta cifra tan vertiginosamente?
Mire, están aumentando estas cifras porque también la longevidad, esta es una enfermedad que se ve en la tercera edad, como le dije ahorita. Más, las personas que llegan a 80 años hoy son más, por tanto, y demás, tenemos más casos de Alzheimer. Esta es una enfermedad que se aparece con la edad tardía. Antiguamente las personas no duraban tanto, la expectativa de vida era antigua, por ejemplo 60, ya fue 70, ya hoy es 80, y muchas personas ya hoy cumplen 90 años. Si vemos que esta enfermedad es muy frecuente, como usted decía, ya el 25% de la población, 20-25%, a los 85, a los 90 años.
Qué pena, doctor, interrumpirlo. El tiempo se nos agota, pero muchas gracias por venir al programa y aclarar este punto. Un estudio publica en una revista reconocida que ha descubierto que el consumo de Viagra podría ser útil en el tratamiento del Alzheimer. Alberto Alonso, doctor, hoy nos acompañó. Bueno, nos vamos de inmediato con el abogado Jorge Rivera, sí, experto en inmigración. Recuerden que hoy es miércoles de inmigración y usted puede llamar y haga su pregunta a través del 1-833-867-2346. Parece que el abogado se me fue a la playa, está bronceado, abogado. Buenos días.
Buenos días. Bueno, ustedes saben que aquí en Miami lo que abunda es el sol. Estamos en la capital del sol, así que siempre nos caen bien esos rayitos de sol para darnos fuerza con la vitamina D3 y estar, pero robustos, como dicen.
Sí, señor. Oye, robusto, bronceado y guapo. ¿Qué más podemos pedir del abogado, verdad? Bueno, vámonos con las llamadas. Recuerden que usted puede hacerlo. Le recuerdo el número 1-833-867-2346. Sus preguntas con referencia a inmigración pueden hacerla a partir de este momento. Abogado, antes de pasar con las llamadas, inmigrantes en detención aumentan con Biden. ¿Y de qué se trata el programa Quédate en México, que ha recibido mucha novedad en los últimos días?
Ok, vamos a ir directo al punto. En enero habían 15,000 aproximadamente inmigrantes detenidos. Octubre primero de este año hay más de 22,000. Entonces han aumentado más del 50% las detenciones. Eso nos preocupa, nos sorprende. Yo no podía creer esos números cuando lo vi, pero realmente la razón es, inicialmente la administración del presidente Joe Biden dio órdenes que no detuvieran a ciertas personas, solo las prioridades, pero eso lo tuvieron que cambiar porque lo bloquearon en la corte inicialmente, y ahora los cambios es que le dan un gran poder de decisión a los oficiales de deportación, y por eso es que poco a poco han ido aumentando las detenciones, porque ese es el trabajo de ellos. Pasándonos al MPP, básicamente a partir de diciembre 2 ya oficialmente van a comenzar a seleccionar personas para mandar de regreso a México que aplican por asilo en la frontera, que es en la mayoría de los casos, ese es el único beneficio que tienen. El único detalle que les quiero plantear a ustedes, y este me parece un tema interesante para discutirlo brevemente, mensualmente están llegando más de 200,000 personas. Ahora con el programa de Quédate en México, si la mayoría aplican por asilo, dudo mucho que vayan a mandar la mayoría de esas 200,000, porque es que no es realista. Entonces, del dicho al hecho hay un gran trecho. Creo que van a mandar un porcentaje de personas, pero es imposible mandar la mayoría de 200,000 personas al mes. ¿Qué creen ustedes?
¿Sabe, bueno, Jorge, que lo que a mí me preocupa, o trato de entender, es que todo el mundo está señalando al presidente Joe Biden? Y tienen razón, es su gobierno y él es el comandante en jefe. Pero no podemos olvidar que el programa Quédate en México se reactiva por una orden judicial. Exacto. Tras una demanda de los estados de Texas y Missouri. No fue una decisión unilateral del presidente Joe Biden o de su equipo. Y eso no lo podemos olvidar. Entonces, creo que el foco de la crítica también debería estar hacia los gobiernos de Texas y Missouri, que son los que ordenan a sus fiscales demandar el regreso a esa política migratoria del expresidente Donald Trump.
Juan Carlos, ese es un punto bien interesante, porque fíjate que la administración de Joe Biden terminó oficialmente el MP.
Lo eliminó.
Lo eliminaron, pero ahora se ven obligados a cumplir con una orden de la Corte Federal. Pero fíjate, ¿cuál va a ser el impacto de la reactivación del MPP? Son dos impactos. Número uno, si realmente comienzan a mandar a miles de personas de regreso a México como han dicho que lo van a hacer, esto va a desalentar a muchas personas que sigan viniendo. Eso es número uno. Y número dos, esto va a alentar a otros grupos estatales que sigan demandando, porque con esto tuvieron éxito por el momento. Siguen demandando y traten de imponer medidas antiinmigrantes como estas. Así que esto está bien, bien delicado, hombre.
Ya nuestros oyentes están llamando al 1-833-867-2346 para hacer sus preguntas. Adelante, Hernán, el abogado te está escuchando. ¿De dónde nos llamas?
De Elizabeth, New Jersey.
Adelante.
Ah, muchas gracias al doctor Jorge. Doctor, la consulta, yo quiero casarme y traer a la señora para acá, para los Estados Unidos. Pero en el consulado de mi país, Colombia, dicen que, me dice ella que no están dando cita y va a partir del 2023 o 2024. La pregunta mía es, ¿yo puedo conseguirle la visa y la inmigración aquí a ella para que pueda venir o qué puedo hacer?
Oh, buenísima su pregunta. Y déjeme decirle por qué. Si tenemos dos vías, si usted logra conseguirle una visa de turista a ella, entonces ella pudiera venir como turista y tienen que dejar pasar 90 días antes de casarse, y así pudieran estar juntos todo el tiempo. La clave es que le den esa visa turista. Cuando ella vaya a aplicar por esa visa, ella no va a poder decir que viene aquí y quiere quedarse a vivir aquí con su futuro esposo, porque no le van a otorgar esa visa. Así que tenemos que ser estratégicos en cómo vamos a pedir esa visa. Por otro lado, le tengo buenas noticias. En las embajadas americanas han dado la discreción para que ellos le den prioridad a ciertos casos. Entonces, y eso es Colombia y todos los otros países. Y le voy a recomendar, si usted no se ha casado, ¿ya se casó con ella o todavía no? Todavía no, ¿no?
No, nada, no.
Le voy a recomendar traerla como fiancé, porque la visa fiancé, que es la K1, le dan prioridad sobre todas las otras visas. Así que si la traemos como fiancé, va a tener 3 meses para convivir con ella, decidir si se quieren casar y luego hacer la residencia dentro del país. Tráigala como fiancé, que es mucho más rápido.
Gracias, señor Hernán, por venir y exponer su pregunta. Usted también puede hacerlo a través del 1-833-867-2346. Llame y hágale usted mismo la pregunta que desea al abogado Jorge Rivera. Pero también hay preguntas en el chat, ¿cierto?
Asimismo es, tenemos la pregunta de J.M. Pérez López. Dice, buenos días, abogado, tengo 3 años de ser residente. ¿Cuándo puedo empezar el trámite de la ciudadanía?
Bueno, también es una buenísima pregunta y déjame decirte por qué, Eric. La ciudadanía generalmente se puede aplicar 3 meses antes de los 5 años, generalmente, pero hay una excepción. Hay una famosa regla que se llama la regla del 333. Si tú llevas 3 años como residente, casado por 3 años con una ciudadana o ciudadano, y esa persona lleva la ciudadanía por 3 años, entonces se puede hacer a los 3 en vez de a los 5, y ojalá él cumpla con esta regla.
Ahí está la respuesta para J.M., ¿no? López. Venga.
¿Hay más preguntas allí?
Vamos a ver qué otra preguntita hay por acá. Veamos. No, por el momento... No, están enviándole saludos. Oiga, abogado, ¿está usted? Dicen que está muy guapo por acá. Lo felicitan, gracias, por sus consejos. Qué bien. A ver si alguien, si tienen su pregunta, lo pueden hacer igual, de igual forma, como bien dice Andreina, pueden llamar siempre aquí en cabina. Estamos recibiendo sus llamadas al 1-833-867-2346. Ahí puede hacer sus preguntas al abogado.
A ver, abogado, también hay una gran inquietud alrededor de la Corte de Apelación que está ordenando revisar las reglas de deportación de ICE recién estrenadas. ¿En esto podría haber más avances?
Bueno, mira, depende de quién ha entablado esa apelación, porque recordemos, lo habían bloqueado y quitaron el bloqueo. Y esa apelación están tratando de exigirle a la administración del presidente Joe Biden a que aplique las leyes de inmigración. La gran controversia es si es que la administración de Joe Biden está obedeciendo las leyes de inmigración o si simplemente las está descuidando. Y los estados republicanos dicen de que él no está enforzando las leyes de inmigración como deben de ser, al supuestamente darle guianza a los oficiales de ICE que solo detengan a criminales, terroristas, espías y personas recién llegadas después de noviembre primero del 2020.
Vamos a irlo más rápido. Vamos a ir lo más rápido que podamos porque tenemos varias llamadas en la línea. Abraham, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
De Dallas, Texas. Muy buenos días a todos por ahí en la cabina.
Sí.
Adelante, gracias. Abraham.
Mi pregunta es, tuve una felonía en el 97, en julio. Mi hermano me metió los papeles en el 99 y ya me llegó mi carta en esta semana. Tengo una hija que va a cumplir 21 años en enero. ¿Cuál sería mi mejor opción o qué opciones hay para mí?
Abraham, este caso es excelente y te voy a decir por qué. Si tienes una hija ciudadana americana mayor de 21, ella te puede pedir. Y al tener una petición, tú dices que tienes una petición del hermano. ¿Cuándo te pidió el hermano?
En el 99.
Ok, buenísimo. Eso es lo que estaba anticipando. Entonces tú calificas por una ley que se llama la ley 245I. Si tú estuviste, ¿cuándo entraste al país, perdón?
Yo tengo alrededor de 30 años aquí, pero tuve una felonía y me deportaron en el 97.
Oh, ok. Entonces mira, tú calificas por la ley 245I para pagar la multa de los $1,000 por haber estado indocumentado todo este tiempo y lo combinamos con la petición de tu hija. Pero tenemos que ver dos cositas, esa felonía y la deportación, ¿ok? La felonía es posible que califiques para un perdón, depende qué es lo que tú hiciste. Hay felonías que son delitos mayores que tienen perdón, hay otros que no. También tenemos que ver lo de la deportación. La buena noticia con la deportación es que tiene dos soluciones, la I-212, que es un perdón, y la moción de reapertura. Así que tu caso está buenísimo, pero tiene dos complicacioncitas que no podemos ignorar. Vamos a chequear bien esa felonía y esa deportación, ¿ok?
Lamentablemente el tiempo... Se nos ha agotado el tiempo, Abraham, lamentablemente, pero como todos los miércoles, el abogado experto en inmigración siempre estará aquí para responder a sus preguntas los miércoles en Buenos Días América. Abogado, ¿dónde podemos contactarlo?
Me pueden llamar al 888-578-2276, cantadito como le gusta a Juan Carlos, 888-578-2276.
Y usted que está en nuestro chat de Facebook Live, quédese allí porque el abogado permanece con nosotros para responder varias preguntas que ustedes han dejado esta mañana. Gracias, abogado. Pausa y regresamos.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
A ver, Gandica.
¿Qué pasó, Andreina?
Ay, no me escuchaste.
No.
Venga, no. Me perdonan ustedes.
Gracias,
un momento,
gracias.
El atrevimiento, pero Jorge, ruédenos nuevamente la pista musical de Andreina Gandica. Sin su grito de batalla, esta sección no puede comenzar.
Para la cante singing. Max. Max, acompáñame, por favor.
A ver. Vamos, Gandica y Andalón.
Champions. ¡La Champions!
Ay, ahora sí.
Eliminado otra vez. Mira, me van a mutear aquí. Oye, Max Andalón, gracias por estar esta mañana con nosotros para hablar de la Liga de Campeones. Oye, Messi y Mbappé se pasaron.
Sí, o sea, completamente de acuerdo. ¿Qué tal, compañeros de Buenos Días América? Para quienes estuvieron al pendiente de los espacios de TUDN Radio, ya con la voz casi completamente recuperada. Hablando pues ya del partido del pues el PSG en contra del Brujas a las 11:45 del centro, 12:45 del este, bien lo decían, termina goleando 4-1 al conjunto de Brujas, dos goles de Kylian Mbappé bastante tempraneros al minuto 2 y al minuto 7, y pues encaminaban ya el partido. Después, al minuto 38, Lionel Messi termina marcando un gol que prácticamente es una calca a todos los goles, quitándolos de penal, que ha marcado con el PSG, es decir, termina recibiendo cercano a los tres cuartos de cancha, se acerca al área, y cuando está a punto de entrar justamente al área, saca el disparo buscando segundo poste, un verdadero golazo el que termina marcando el rosarino para el momentáneo 3-0. Marcaba Mats Rits al minuto 68 para poner el 3-1 momentáneo, pero después hay penal sobre el PSG y el mismo Lionel Messi por la pena máxima termina por marcar al 76 el 4-1. Ya realmente había poco que disputar en cuanto a ese grupo porque Manchester City ya había asegurado el primer lugar, PSG ya había asegurado el segundo, solamente quedaba por disputarse el boleto rumbo a la UEFA Europa League y ya se lo termina ganando el RB Leipzig, que vence 2-1 a Manchester City. Goles de Dominic Szoboszlai y de Andrés Silva de parte de los Citizens, termina marcando Riyad Mahrez. Gran partido de los Toros Rojos que con inteligencia y con mucho desequilibrio terminan por vencer al Manchester City. En más resultados, Ajax vence 4-2 al Sporting de Lisboa, Real Madrid 2-0 al Inter, Liverpool 2-1 al Milan y lo elimina por completo de competiciones europeas, Shakhtar Donetsk empata 1 en contra del Sheriff de Tiraspol, Borussia Dortmund golea 5-0 al conjunto del Besiktas, aunque ya de poco le sirve porque ya estaba eliminado, y el Atlético de Madrid agónicamente consigue el pase. Hubo hasta tres goles en tiempo de compensación. Primero comenzaba marcando gol Antoine Griezmann al minuto 56, después Ángel Correa al 90, Rodrigo de Paul al 92 y descontando por el Porto Sergio Oliveira por la vía del penal al 96. Hubo también una bronca bastante fuerte dentro de ese partido, por un codazo primero que termina haciendo Gianni Carrasco, se ve expulsado al 67, después quien hace el codazo tres minutos después es Wendell, y en un reclamo para el árbitro, Agustín Marchesín, portero suplente del Porto, también se termina yendo expulsado del partido.
O sea, oye, Max, pero un juego sumamente crítico, porque debemos también contarle que Luis Suárez explotó en llanto tras salir lesionado frente al Oporto.
Sí, apenas al minuto 13, parecía que era la muñeca, sale llorando, se quita, incluso tiene una cábala Luis Suárez de tener unos vendajes, siempre aunque no esté lesionado se los termina quitando y se evalúa, por así decirlo, se ve la muñeca, veremos qué es lo que termine pasando con el pistolero, pero esperemos que esté bien. Hablando de los resultados, o mejor dicho, de los partidos de hoy, se miden Zenit contra Chelsea, Juventus, Malmo, Benfica, Dinamo de Kiev, Atalanta, Villarreal, Wolfsburg contra Lille, Salzburg contra Sevilla, Manchester United contra Young Boys y el partido del morbo, Bayern München en contra del Barcelona. Rápidamente.
¡Ay, me has tocado la tecla! Oye, pero es que lo que se necesita, Max, en el caso del Barcelona, por supuesto, es prácticamente un milagro, que consiste en que el Benfica no le gane como local al eliminado Dinamo Kiev. Y el Barcelona está obligado a vencer al Bayern Múnich. Esto se lo tiene muy difícil. ¿Tú qué crees? ¿Que pueda finalmente o no conseguir el boleto a los octavos?
Yo les decía, si yo fuera aficionado del Fútbol Club Barcelona, yo no vería al Barcelona en contra del Bayern. Yo vería al Benfica en contra del Dinamo de Kiev, porque creo que ahí es donde tienen más posibilidades. El Barcelona, creo que veo prácticamente imposible que le terminen ganando al Bayern. Incluso medios alemanes, en concreto Das Bild, terminaba por reportar que el Bayern va a preparar el partido como si tuviera que remontar un 5-0. Solamente hay un titular que no está disponible, que es el caso de Joshua Kimmich. De ahí en más va a jugar Lewandowski, va a jugar Manuel Neuer, van a jugar prácticamente todos los que pueda poner Julian Nagelsmann de su 11 titular. Así que panorama muy complicado para el Barcelona. Y del otro lado, quizá el Dinamo de Kiev, entiendo que es difícil ir al Estadio Daluz a ganarle al Benfica, pero aún así creo que tiene un poco más de esperanza. Si me tuvieran que preguntar a mí, yo creo que el Barcelona va a jugar la UEFA Europa League los siguientes 6 meses, va a ser eliminado de la Champions League y el Benfica pues va a obtener ese segundo boleto.
Ay, qué bonito, todos se juntan. Bueno, ojalá que el Barcelona esté en los octavos de final, porque ustedes dos, Max Pérez Jiménez y Jorge Acosta, van a tener que pagar el desayuno. Nos lo van a tener que enviar a Miami.
¡La bola!
Enredados. Enredaditos.
Ay, Dios mío. Max, rápidamente, los platos fuertes para nuestra transmisión, porque tenemos TUDN Radio y TUDN Radio Extra en Euforia.
Efectivamente, tenemos 2 partidos. Zenit de San Petersburgo recibe al actual campeón Chelsea a través de TUDN Radio, y Juventus pues recibe a Malmo en TUDN Extra a las 11:45 del centro, 12:45 del este, a través de la frecuencia de TUDN Radio. A las 2 del centro, 3 del este, se van a medir el Barcelona y el Bayern München, y pues justamente a través de TUDN Extra, Manchester United se medirá a Young Boys para buscar asegurar el liderato del grupo. Eso es lo que tiene la UEFA Champions League a través de nuestras frecuencias para ustedes.
Nos huele a Navidad, pero también nos huele a final de la Liga Mexicana, Max.
Ya bien lo dice Andreina, ya huele a la final de la Liga MX. Mañana justamente se enfrentarán los rojinegros del Atlas y la Fiera de León en el estadio Nou Camp. Ya prácticamente pues solamente nos restan estos 2 partidos, tanto la final de ida como la final de vuelta, para que termine el Grita México Apertura 2021. Se espera una gran apertura, una gran recepción de la gente, sobre todo en el partido de vuelta. ¿Por qué? Porque los rojinegros del Atlas recibieron la aprobación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para recibir a un 90% de afición en su campo. Pues ahora sí que Jalisco sigue todavía en semáforo verde, y es por eso que van a terminar por recibir a tanta gente. Serían aproximadamente 50,000 personas, al Estadio Jalisco le caben 56,000, por lo que le quitarías aproximadamente 5,000, serían poco más de esas 50,000 personas las que pues verán esa final de vuelta. Ya prácticamente están agotados casi en su totalidad los boletos, así que nos esperan unas finales vibrantes. Pero también hubo asamblea de dueños dentro de la Liga MX y se llegaron a varios resultados o conclusiones, por así llamarlo. La que más llama la atención a la gente, además de que ya se aprobó el calendario para la siguiente temporada, es que se confirma oficialmente que va a haber ascenso para la temporada 2022-2023, como se tenía planeado, pero con unas restricciones, por así decirlo. Tiene que haber 4 equipos certificados para poder ascender, si uno de estos termina siendo campeón de ascenso, gana la temporada 2022-2023, va a poder acceder a la Liga MX. Con esto, pues obviamente todos los equipos de la Liga de Expansión MX ya pues piensan o planean lo del futuro de cara a el ascenso. Y pues obviamente siempre es una buena noticia el tener ascenso y descenso, el hacer a tu liga más competitiva. Y esto fue la principal resolución a la que se llegó justamente en la asamblea de dueños.
Oye, Max, me llama la atención, ya que lo tocaste, el tema de los boletos, y me quedé sorprendida porque para esta final los boletos se cotizan en $300 en el Estadio de Jalisco.
Sí, hablando del precio, están realmente bastante elevados a lo que se tiene, digamos, acostumbrado a los precios del Estadio Jalisco. Hasta $275 terminaría saliendo el boleto más caro, aproximadamente $5,500, y el más barato, siempre y cuando no tengas abono por todo el año, el pase rojinegro saldría a, serían 900 o hasta 1,000 pesos, lo que serían aproximadamente $50. Aún así, la gente, los aficionados de los rojinegros del Atlas, pues sí se han hecho presentes comprando los boletos para esta final. Digo, es la primera final que tienen en 22 años y además podría suponer que ganen el título por primera vez en 70 años, por lo que pues entiendo por ahí por qué se han agotado. De hecho, yo ya tengo los míos, así que Así que, pues ahí andaremos y ya emocionados, obviamente, por la final de la Liga MX.
Claro, es que nadie se lo quiere perder. Imagínate tantos años sin título.
Además es mi equipo.
¡Eso, Max! Anda, bueno. Bueno, el viernes lo perdimos, ¿eh? El jueves a la final, pero el viernes no lo perdimos. No lo vamos a poder ver. Max Pérez Jiménez, se está acordando de mí. Max Andalón, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh?
Muchas gracias, ya saben, como siempre, un placer.
Seguro, vámonos, Max Andalón, en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con César Procel, que ya está listo. Mira, creo que somos nosotros los que estamos más pendientes del dinero ajeno que el propio plomero en Houston, que es más conocido que el presidente Biden.
Lo sigo buscando.
No, para nada, al contrario. Buenos días, Andreina, Juan Carlos, Eric, toda la audiencia de Buenos Días América. El plomero este ya se hizo famoso, ya ves que la semana pasada ya estaba llorando porque pues no lo pelaron en la iglesia, ni siquiera el Joe Austin, ni por equivocación dijo gracias al plomero, no dijo el nombre. No, es más, no conocemos ni el nombre de este plomero. Y resulta que se llama Justin Colley, el plomero. Justin Colley. Y finalmente, creo que te mandé una foto, Andrina, del plomero, ¿no?
Sí, no, mira, aquí está.
Manda el número del plomero.
Él se parece a un tío mío.
Ah, bueno, pues tu tío, no, el plomero. No.
Ya todos se quieren montar en la fortuna del plomero. Fortuna que, por cierto, no le ha llegado, pero ya todos quieren hacer parte de ese regalito.
Bueno, ya le llegó, de hecho. Mira, resulta que en el 2014, cuando se perdió todo este dinero, que eran $600,000 ahí de Lakewood Church, la organización esta Crime Stoppers ofreció en automático $5,000 de recompensa por información que llevara al arresto o al posible arresto de los culpables de llevarse este dinero. Entonces, como pasaron 2 años, en el 2016 no encontraron absolutamente nada, Lakewood le da $20,000 de donativo a Crime Stoppers y les dicen, pues ahí está para que sigan la investigación, y si no está, pues utilícenlo como ustedes mejor vean pertinente. Bueno, pues ahora sale Justin Colley, empieza a llorar porque encontró el dinero y nadie le dice nada. Entonces, finalmente, Lakewood Church le llama por teléfono a la gente de Crime Stoppers y les dice, miren, en el 2016 les dimos $20,000 para seguir sus operaciones. Creo que lo correcto sería que le dieran $20,000 de recompensa a este tipo, que son los mismos que les dimos nosotros a ustedes. Es decir, el que da y quita, ¿no? O sea, para mí eso no es un donativo, ya se los dices ahora. ¿Por qué no le dieron dinero de la propia iglesia? Ni modo que no tengan dinero a la iglesia, ¿no?
Pero entonces, ¿el plomero agarró dinero o no agarró dinero?
Sí, le dieron $20,000 ya, le dieron $20,000.
Ya es perfecto. Ya es confirmado.
Ya es confirmado, ya enseñó su chequecito y todo, ya tiene sus $20,000.
Pero eso parece bien, porque si ese dinero estaba destinado para el que ayudara a conseguir el dinero, y ese señor, después de tanto tiempo, ayudó, bueno, con intención o sin intención, vale también.
Sí, claro, no, de que vale, pero a mí lo que se me hace raro es que si la iglesia ya les había dicho a los de Crime Stoppers, bueno, pues ya el dinero ya utilícenlo como sea, es un donativo para la organización, porque ahora decir, ah, ¿se acuerdan del dinero que les dimos en el 2016? Bueno, mejor sáquenlo siempre, sí, y dénselo a este tipo.
Mire, yo por 25,000 hago piquete frente a la iglesia, frente a Crime Stoppers, a donde quiera.
Está poniendo 5 más, son 20.
Ah, son 20. Sí. Ah, entonces por 20 no. Mentira, sí hago.
Qué barbaridad.
Qué
bueno.
Qué horror, no. El
bueno,
señor
ahí
de los
donde dice uno, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿no? El plomero iba a creer que iba a encontrar dinero así, de esa manera.
Mira, en mi rancho decían, el que no llora, no mama. Y el señor se lo pasó llorando, así que ahora sí ya va a tener con qué, pasar el fin de año. Bien,
mira, yo lloro y nada que me llega. ¿Cómo hacemos?
Ay, tiene un Lamborghini parqueado allá afuera.
Ay, Dios mío. César, en Encanchados contigo.
Claro que sí, a partir de las 10 de la mañana. El día de hoy, programa especial de una sola hora, porque vamos con la Champions League el día de hoy nuevamente. Siento mucho por tu equipo, Andreina. Yo sé que le vas al Barcelona y el día de hoy sí pueden ganar, pero el día de ayer no. Simplemente no se pudo con el equipo del PSG.
Sí,
gracias,
la verdad.
Por la información.
Ay, Dios mío, Señor. Bendito sea el Creador, que yo no soy de brujas.
Toma.
Que yo no soy de bruja, que yo soy del Barça.
Ah, no.
Y que hoy lo que necesitamos es un milagro, César.
¿Del qué? No, pero a estas alturas del partido yo creería que es mejor ser del Brujas que del Barça, César.
Ay,
no necesariamente,
ay,
pero sí. Tienen,
ponle la risa, Jorge, sí. Demasiado bueno el chiste.
También tiene reacción retarzada.
No, qué horror con esa risa. No.
La verdad.
Pues no, buena suerte.
Ganada, ¿no?
Para todos los aficionados del Barça, Buena suerte el día de hoy. Sí, va a estar complicada. Todas las que Messi le hizo a Bayern Múnich hoy se las va a cobrar Lewandowski. Así que.
Ay, qué risa, tú también. ¿Sabes qué? A mí no me parece gracioso lo que tú estás diciendo.
¿Por qué, Andreina? No te enojes.
¿De verdad? No me parece gracioso esta conversación.
Dice que cuando Andreina se enoja se ve más bonita, pero no sé, ya me está quedando la duda, ¿eh?
Uy, venga, no. Mira eso. No, pero oiga, yo no había caído tan bajo. Yo la veo bruja, pero linda.
Ah, no, yo bueno. También, por eso
y
digo,
quiere reparar eso, pero no va a poder. Mira, yo hoy he llevado más.
Me están llevando por allá, ya me tengo que ir.
Vaya, César, mejor. Porque cada vez se hunde más.
César, adiós, compañero. Un fuerte abrazo.
Sí. César Procel, usted lo escucha, sí, señor. Allí en Encanchados, en la 93.3 FM en Houston.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.